Cada miércoles ya lo saben que abrimos este espacio en el que recordamos, nos recordamos también a nosotras mismas que no tenemos planeta B, que este es el único, ¿eh? No hay más. Bueno, igual sí, pero no sé, hace falta mucha investigación todavía, ¿eh? Hace falta mucha adaptación, ¿verdad, Esther?
Igual
hay
sí.
Hay
igual,
como
igual
para
hay
vernos,
más,
yo que sé, en Saturno, en alguno de sus anillos, o no lo sé.
Buena apreciación.
Oye, hoy, sí, sí. Hoy tenemos que reflexionar, es lo que queremos hacer sobre medio ambiente y género, y lo vamos a hacer pues acercándonos a unas jornadas cambio climático desde la perspectiva de género. ¿Qué podemos contar de estas jornadas?
Bueno, pues hablamos de unas jornadas organizadas por Emakunde, especialmente dirigidas a personas que trabajan pues en este ámbito, en el ámbito de la igualdad y del medio ambiente. Todo ello se ha organizado por la visita de una experta internacional que ayer se reunía con Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad del Gobierno Vasco. Ella es Lorena Aguilar, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica y especialista en este tema que mencionábamos, medio ambiente y género, de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Lorena Aguilar, además, es una de las líderes mundiales en temas de igualdad y de medio ambiente, con más de 30 años de experiencia en este campo, y que nos atiende también haciendo un receso en unos encuentros que está celebrando esta tarde, cosa que le agradecemos. Sí. Lorena Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un grato saludo a las dos.
Pues muy bien, encantadas de tenerle aquí en este programa. Yo creo que habrá personas que ahora mismo se sorprendan y digan el cambio climático y la igualdad. Bueno, pues yo a priori no puedo ver la relación, pero la tiene, ¿verdad? Existe esa relación, ¿verdad?
Por supuesto, existe la relación a dos niveles. Uno son los impactos diferenciados que se ven en hombres y mujeres del cambio climático, y otro es el rol también que las mujeres están ejerciendo como agentes de cambio, con ideas innovadoras realmente para tener un impacto, para mitigar lo que llamamos los efectos de gases invernaderos. Entonces, por un lado tenemos, como te digo, esos impactos diferenciados. No reciben de igual manera, por ejemplo, hombres y mujeres las sequías, que otras personas, es decir, hay un efecto diferente entre ellas y ellos.
¿Así por qué? ¿Qué pasa con las sequías? ¿Por qué es diferente?
Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando estás en un país donde las mujeres tienen menos acceso, por ejemplo, a los alimentos. En muchas partes del mundo, la forma en que se distribuyen los alimentos dentro del hogar es primero a los hombres, que se tiene la creencia de que son los que trabajan más, después a los niños varones, después a las niñas y después a las mujeres. Cuando se reduce la cantidad de alimentos producto de las sequías, ellas son las que dejan de comer. Entonces tú ves, por ejemplo, los estudios de la Organización Mundial para la Salud que dice que en un mismo hogar hay personas en alto grado de desnutrición comparada con otros miembros de su familia. Pero también, por ejemplo, hay países en el mundo, mucho que tiene que ver con algunos países africanos, con India, donde los mecanismos para adaptarse al cambio climático asociados, ¿verdad?, en este caso al tema de la sequía, hace que uno de esos mecanismos de adaptación sea vender a las niñas entre las edades de 6, 8, 9, 10 años, y se les llama las novias de la sequía. Y a esas niñas se les vende por 10, 20 dólares para que la familia tenga algún recurso. Es decir, es un medio de adaptación totalmente diferenciado. Eso no se le da a los niños, ¿verdad? Y además es perverso. Y después se devuelven a esas niñas con sífilis, con gonorrea, totalmente dañadas, y se les deja morir. Entonces, y así te puedo contar de muchos efectos diferenciados. A veces decimos, bueno, el nivel del mar, sí, igual, todos sí. Vamos a tomar aguas salubres, estamos, pero bueno, no. Cuando hemos visto en Bangladesh, cuando hemos visto en Cuba, por ejemplo, que se mete el agua a los pozos, sí, hombres y mujeres, todo el mundo toman agua salada. Pero ellas, sobre todo las mujeres embarazadas, han estado desarrollando eclampsia y preeclampsia, que es una enfermedad donde se te sube la presión cuando estás embarazada. Entonces, elementos que no podemos creer que el cambio climático tenga un impacto diferenciado, lo tienen.
Ese sería uno de los efectos que usted menciona, señora Aguilar, uno de los efectos precisamente de esa subida del nivel del mar. El agua del mar llega a los pozos, ese agua de los pozos se bebe y está afectando a lugares como el delta del Bangladesh que usted mencionaba y afecta de esa manera a las mujeres. De ahí esa afirmación que escuchamos muchas veces de que el cambio climático afecta más a las mujeres.
Sí, podemos decir que las afecta de forma diferente. En algunos lugares puede ser que las afecte más, en algunos lugares puede ser que las afecte menos, pero lo que sí es importante es entender que hay un efecto diferenciado del cambio climático, ya sea en desastres. Por ejemplo, la escuela London School of Economics analizó 141 desastres en el mundo y encontró que en aquellos países donde hay diferencias de género más importantes, no acceso a la educación, no acceso a la tierra, no acceso a la toma de decisión, mueren más mujeres que hombres. Por cada hombre, 4 mujeres. Mientras que en aquellos países donde las brechas de género no son tan amplias, mueren igual cantidad. Entonces, una de las mejores maneras de poder seguir adaptando al cambio climático es cerrando esas brechas de género, ¿verdad?
Precisamente ayer en las jornadas de Emakunde usted ha presentado la ponencia Prácticas a nivel local que promueven la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en respuesta al cambio climático. Vamos a hablar de algunas de esas prácticas, algunos de esos ejemplos de los que le hemos oído hablar usted. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en Paraguay, en el centro llamado Embaracayú, donde se da una oportunidad a las jóvenes, a muchas adolescentes que ahora tienen, digamos, cierta formación y una oportunidad para, digamos, prosperar en la vida, ¿no?
Sí, bueno, estás mencionando una de las iniciativas más interesantes porque trae todos los elementos que llamamos de interseccionalidad. Trae a niñas indígenas que viven en una de las zonas más importantes de captación de carbono de ese país. Y entonces lo que han hecho es que estas niñas están en un altísimo riesgo, el nivel de embarazo en estas niñas excede el 80% en comparación con el resto del país. Y entonces este centro lo que ha ideado es un sistema de diplomado. Coge a estas niñas desde que están muy pequeñas y las comienzan a hacer titularlas en temas ambientales, o sea, titularlas en el tema de la sostenibilidad.
Les dan una formación, digamos,
y después,
¿no?
Sí, les da una formación universitaria. Las coge desde muy niñas y este centro tiene todo lo que es hoteles, huertas, manejo del área protegida, manejo de los bosques, manejo de la biodiversidad. Y ellas salen siendo después las guardaparques. Son las personas que llevan a todos los turistas. Entonces, las ha sacado de una situación de riesgo. Y además de los árboles, están creciendo estas niñas.
Claro.
¿Verdad? Son las profesionales, son las que mantienen el ambiente, son las que trabajan por él. Entonces, y además que se ha preservado una de las únicas zonas que tiene el país para lo que es sumidero de carbono, ¿verdad? Para retener esos gases de efecto invernadero. Entonces, así tenemos muchos ejemplos en el mundo, esto de ganar, ganar. Muy bien, vamos a trabajar por la naturaleza, pero te repito, a la par de que los árboles crezcan, estas mujeres y estas niñas tienen que crecer también.
Claro, usted estaba hablando de ese impacto diferenciado entre hombres y mujeres y ahora hemos entrado ya en el del rol de las mujeres, ¿no? ¿Qué papel juegan? Como destacaba mi compañera Esther, esa iniciativa de estas mujeres, estas chicas guardas. Pero hay otra también interesante que es la de la restauración de arrecifes de coral en Belice, ¿verdad?
Uy, sí, tenemos mucho. Todo lo que es en zonas marino-costeras, tenemos restauración de arrecifes en Belice, tenemos manglares en muchísimas partes del mundo, donde son estas mujeres las que se capacitan precisamente para ser las guardianas, las custodias de estos ecosistemas que han sido altamente afectados por el cambio climático. Entonces ellas, por un lado, aprenden a conservar estos ecosistemas, pero además son las que están llevando, de nuevo en el caso de Belice y en el caso de otros países de restauración de manglares, a turistas a las zonas, y ellas han aumentado sus ingresos de forma importante. Pero así también tenemos, es decir, algo tal vez más cercano a la sociedad aquí en España, es la iniciativa de 1 millón de mujeres en Australia. Esas son mujeres que se han organizado para reducir su consumo y reducir su consumo en la cotidianidad, pero también en el tema energético. Y tienen un app maravilloso donde cualquier mujer, pero ellas tienen muchas mujeres jóvenes, se comprometen a llevar a cabo una serie de acciones en pro del ambiente y que tengan verificadores muy, muy sólidos. Y el trabajo de ellas ha logrado reducir 100.000 toneladas de carbono. Y es como si sacáramos 240.000 coches de las calles. Este es el poder de las mujeres. Entonces es lo que te digo, no solamente somos las víctimas del cambio climático, somos 3.65 billones de soluciones para el cambio climático.
Estábamos hablando de algunos de estos ejemplos de win-win en los que gana la naturaleza y gana la humanidad también. Quisiera mencionar un tercer proyecto que en este caso está también apoyado por el Banco Mundial sobre electrificación feminista en Haití. ¿Qué nos puede decir de este proyecto, señora Aguilar?
Sí, es otra de las iniciativas muy interesantes que se está dando en uno de los países más pobres del mundo,
Sí.
Haití, junto con el Congo, de los países más pobres. Y el Banco Mundial ha llevado este sistema de electrificación, pero todo lo ha dejado en manos de ellas, la instalación, el mantenimiento, el cobro. De nuevo, son ellas las que están ejerciendo este rol protagónico en sus comunidades y se llama un proceso de electrificación feminista. Todas son mujeres manejado por ellas y muchas de estas mujeres tenían mucho temor, ¿verdad? Porque no saben leer y escribir y algunas ahora se consideran ingenieras descalzas, ¿verdad? Y todo el sistema está en manos de ellas.
La transición verde de la que tanto se habla requiere también de nuevos saberes. Hay que preparar también a la ciudadanía para que adquiera esos nuevos conocimientos porque hay otro dato importante. ¿Cómo explicamos a una mujer que no ha ido a la escuela qué significa que lleguen vientos de 200 kilómetros por hora como sucedió en Honduras con el Mitch?
Sí, es muy complicado. Son precisamente esas brechas de género las que te ponen en un estado de vulnerabilidad. Y hay que desconstruir esas brechas de género. Bueno, si a estas mujeres en Honduras se les hubiese invitado a algunos de talleres de prevención, hubiesen entendido de qué se trataba, pero ni siquiera fueron consideradas como importantes para tomar decisiones o para saber qué hacer. Muchas veces esta invisibilización de la mujer es lo que te lleva a la muerte.
Claro.
El cambio climático en muchos de los países en los que yo trabajo, en mi América Latina, en Asia y en África, es un tema de vida y muerte. No es un tema de que oh, voy a tener más calor, menos calor, me va a ser más difícil. Es diferente, es muy diferente. Estamos hablando de un tema de que yo trabajo con poblaciones que sé que cuando regrese muy posiblemente ya no van a estar ahí.
Yo me estaba preguntando si todo este enfoque luego está presente en las grandes cumbres del clima, ¿no? En las COP, que de las que hablamos, que narramos, contamos algunas de las conclusiones, pero ¿esta perspectiva de género está presente también?
Bueno, nos costó mucho. Tenemos muchos años de estar trabajando en eso. Lo logramos primero en la Convención de Biodiversidad. Bueno, para los que saben un poquito más, en 1992 se dio la Cumbre de la Tierra. De ahí nacen las tres convenciones de Río, la de biodiversidad, combate de la desertificación y sequías y cambio climático. Y logramos avanzar en la de biodiversidad y desertificación muy temprano en el 2000. Cuando nos acercamos a la de cambio climático era como otro mundo, ¿verdad? Nos decían que nos lleváramos este tema suavecito de derechos humanos a otro lado, que ellos eran científicos y que no les interesaba este tema. Pero bueno, gracias, yo creo que a la perseverancia de muchos de nosotros el día de hoy, la Convención de Cambio Climático tiene más de 80, ya 89 mandatos sobre género y cambio climático. Tenemos a todos los mecanismos de financiamiento asociados al tema ambiental con políticas y planes de género. Así que yo creo que hemos avanzado, pero bueno, ahora hay que avanzar del discurso a la acción.
Y hablando de acción, usted que viene de Costa Rica, recordamos que Costa Rica recibió hace unos 3 años el máximo galardón ambiental de la ONU por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo han hecho para colocar el medio ambiente en el centro de sus estrategias políticas y económicas también?
Bueno, Costa Rica ha sido un país que desde hace muchos años, muchísimos años, comenzó a invertir en el tema ambiental. De hecho, muchos economistas decían, es un suicidio, ¿verdad? El día de hoy, gracias a las acciones que se han tomado en las últimas 5 décadas, que no competen a un solo Estado o partido, sino que ha sido un colectivo que se ha dado, y espero que este nuevo presidente lo mantenga, se ha visto al ambiente como el mejor aliado para el desarrollo. Entonces sí, Costa Rica es pionero en el turismo, en nuestra primera fuente de ingreso, todo un turismo verde, sostenible, el 25% de nuestro país es un área protegida de alguna forma, pero no ha sido fácil. Hace 40 años nos decían que el bosque, de la única manera de que fuera productivo, era tumbarlo, ¿verdad? Y el día de hoy, pues sí, Costa Rica, toda su energía es producida por hidroeléctrica o por geotermia. Nosotros no quemamos petróleo para producir nuestra energía.
Ajá. Pues al final se necesita, para poder llegar a esos objetivos, para poder llegar a esa realidad, se necesita del trabajo de personas como nuestra invitada esta tarde, Lorena Aguilar, una de las líderes mundiales en temas de igualdad, de medio ambiente, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, también especialista en medio ambiente y género de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Está en Euskadi, le hemos sacado de unos encuentros, así que le agradecemos mucho que nos haya atendido y haber podido escuchar estas reflexiones tan interesantes.
Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos y todas unas muy buenas tardes.